La evolución ha llegado a tus oídos.
Con el espectacular, poco convencional, auténtico y único.
Programa radial Mundo Joven.
Con entrevistas, reportajes, radiodramas y curiosidades.
Todo en torno a nuestra sexualidad, solo por Mundo Joven.
Quédate y disfruta esta hora de entretenimiento.
Hoy en Mundo Joven conocerás a los integrantes del grupo de profesores líderes y de la red Tú Decides La Paz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Mundo Joven. Estamos muy contentos de llegar a ustedes en esta oportunidad y poder compartir lo que hoy tenemos preparado para ustedes. Hola, Maya.
Hola, Roberto. Sí, me encuentro muy emocionada porque en el programa abordaremos la temática de las diversidades y de la lucha del colectivo LGBTI.
¡Qué interesante! Francamente, no conozco esta temática y me parece que hoy me toca aprender.
El aprender es muy importante y conocer que la diversidad sexual ha estado presente en todos los contextos, países, lugares y tiempos de la historia de la humanidad, así como sucede en el mundo, también pasa en Bolivia.
Maya, con lo que me dices me da más curiosidad e interés para saber sobre la diversidad sexual y espero que a nuestras y nuestros oyentes también se les haya despertado la curiosidad. Entonces, demos inicio al programa de hoy con nuestro primer sector.
Y nuestro primer sector es ¿qué opinas de...?
Mundo Joven presenta su sector ¿qué opinas de...?
Hola, chicas y chicas. Antes de preguntarles, queríamos hablar un poco de la unión civil, que es diferente del matrimonio. Bueno, esto da la oportunidad a las parejas homosexuales que vivan con similares e iguales de derechos y obligaciones que gozan las parejas heterosexuales casadas. Y la pregunta va así, ¿ustedes están de acuerdo a la unión civil de las personas del mismo sexo? No sé quién quisiera comenzar a responder.
Bueno, los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otra. Yo no estoy de acuerdo con la unión civil o religiosa, pero esa es mi percepción y decisión, y prácticamente no le afectaría a nadie más que a mí. Y si una pareja homosexual quiere dar ese paso, que lo haga. No veo ningún inconveniente ante ello. Cada persona debería ser libre de hacer lo que más le haga feliz. Y estoy súper de acuerdo en la unión civil de parejas homosexuales. Gracias.
Muchas gracias por compartir tu opinión. Respecto a la unión civil a personas del mismo sexo, considero que es la unión que quieren establecer entre ellos, ya sea un vínculo conyugal, el de convivir juntos, el de establecer un proyecto en común y adquirir la estabilidad que la misma acarrea, ya que su ejercicio de su libre derecho viene desde los derechos humanos, que son universales. Ya muchos países han dado este gran salto dentro de la normativa para poder permitir este vínculo, y yo creo que nuestro país no se quedó atrás, por lo cual yo respeto su decisión y los apoyos, porque es decisión de cada persona establecer con quién quiere vivir, con quién quiere tener esta unión. Gracias.
Bueno, también quisiera brindar mi opinión. En cuanto a la unión civil de dos personas del mismo sexo, yo no tengo nada en contra. Al contrario, estoy muy a favor porque cada persona tiene la libertad de expresar, de juntarse con quien quiera, de hacer lo que quiera. Y no tengo ningún problema, porque hay que respetar las decisiones de las otras personas. Gracias.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ya que todas y todos tenemos los mismos derechos. En este caso, nadie tendría por qué decir nada si es que esa persona quiere ser feliz de esa manera. Cada cual elige cómo quiere ser feliz y cómo quiere vivir.
Yo estoy también totalmente de acuerdo, porque las personas homosexuales necesitan también tener los mismos derechos que cualquier otra persona, ya que no se le puede negar a alguien no ser feliz, porque en pocas palabras, cuando nosotros negamos el permiso para tratar de que no se casen las personas del mismo sexo, estamos interrumpiendo la felicidad de otras personas, y yo creo que es muy necesario siempre apoyar a las demás personas, y no les están haciendo daño, no están interrumpiendo a nadie, no están causando problemas, y por eso yo estoy súper de acuerdo con la unión civil entre parejas homosexuales.
Muchas gracias, chicos y chicas, por sus opiniones, muy interesantes sus respuestas. Y bueno, desde la perspectiva de la red de CIDES, esta apoya a la unión civil de las personas del mismo sexo. Es parte de la esencia de cada quien decidir sobre su vida y escoger cómo desea ser feliz. Debemos dejar de ver la diversidad sexual desde el prejuicio y fortalecer la igualdad de derechos sin preferencias de ningún tipo.
Ahora pasaremos al reportaje que hicimos sobre la historia del colectivo LGBTI en Bolivia.
La información sobre sucesos o hechos actuales, contados con las voces de los protagonistas, es la característica fundamental del reportaje.
Estuve averiguando y descubrí que los términos de la diversidad sexual se originan por las luchas de las políticas sexuales por parte del colectivo LGBTI y activistas. Porque a inicios del siglo XXI, los movimientos sociales a nivel mundial, por las demandas de la agenda de los derechos humanos, como los derechos de la diversidad de culturas, etnias, pueblos y también sexualidades, reivindicaron el reconocimiento a los derechos de la diversidad.
Sí, pero tomemos en cuenta la investigación de Pablo Vargas sobre los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en Bolivia, quien establece 5 momentos esenciales en la historia del colectivo. Primer periodo. A principios de los años 80 había grupos solamente en reuniones de amigos homosexuales por la necesidad de socialización, pero en casa cerrada.
Esas veces no había organizaciones como ahora, como el GLTB, pero estábamos dispersos todos, dispersados por todo lado.
En el segundo periodo se inicia con el surgimiento, en Cochabamba, de la primera organización gay en Bolivia, denominada Dignidad, en 1990. Paralelamente, en 1990 y en la ciudad de La Paz, surge una iniciativa en torno al pensamiento feminista, Mujeres Creando, que se funda en 1992.
Los 90 ha sido una época de represión todavía, ¿sí? Aún se les perseguía a los gays, principalmente a las personas travestis, ¿no? Y era un orgullo. El pegar a un maricón era, Dios mío, qué bueno, le pegué a un maricón, le hice esto, que con qué orgullo le he dado una patada, le he dado esto, sí, o sea, y con qué orgullo, como si fuera lo mejor, como si maltratar a un gay le diera más estatus a alguna persona, o sea, se hablaba de ese punto de vista. Entonces sí ha sido un momento de reivindicación, es un hito, porque a partir de los 90 es que empezamos a luchar, a salir a la calle y a formarse los primeros grupos.
En el tercer periodo, surgen organizaciones LGBT ONGs a raíz de una crisis de salud pública en torno al VIH. Por ejemplo, UNELDIS en Santa Cruz y ADESPRO Libertad en La Paz a la mitad de la década de los 90.
Esto de la llegada del SIDA a Bolivia fue un retroceso grande para el desarrollo que se estaba logrando hasta ese momento de tolerancia hacia grupos homosexuales, ¿no? Entonces, porque obviamente ya la gente empezó a tener miedo y qué sé yo, pues aunque sea tu mejor amigo, ya no querías darle la mano y ya lo rechazabas de entrada. Y no solamente porque era homosexual, sino porque tenía SIDA. Pero por supuesto, estaba totalmente identificado lo uno con lo otro, ¿no? Porque en esa época todavía, incluso en el extranjero, no teníamos casos de VIH en mujeres, por ejemplo, ¿no? O muy pocos. Entonces eran básicamente varones y, por supuesto, grupos homosexuales.
En el tema de mujeres, lesbianas como tales, no se tenía datos todavía. O sea, no se sabía. Pero decíamos, no vamos a esperar a que haya un caso para empezar a trabajar también con ellas. Con mujeres no se trabajaba VIH, por supuestamente. Las mujeres, ¿cómo nos íbamos a contagiar? Sí. O sea, en esa época se hablaba de contagio.
El cuarto periodo está caracterizado por el agrupamiento y activismo alternativo al de las ONGs a fines de los 90 y a principios de los 2000. La familia Galán, como un claro ejemplo de esta etapa junto a otras organizaciones que consideraban no tener fines de lucro ni beneficio personal, rechazaron la idea de obtener una personalidad jurídica.
La familia Galán es como una bomba que ha caído en La Paz y que no ha dejado a nadie igual que antes. Y todo el mundo habla mal, bien, admiran, rechazan, las odian, algo pasa.
Este es un momento muy importante porque en el transformismo y en la vida política del movimiento también. Porque hasta el año 2000 el transformismo era muy femenino, muy feminizado, ¿no? Repetía esquemas heterosexuales, heterosexistas, de género binario muy marcados. Por eso había tanta inversión económica inclusive, ¿no? Vestidos, tacones, pelucas, porque se tenía que dar una imagen estética femenina muy, muy clara, muy visible, muy agradable. En el año 2001, con Dana, dijimos, vamos a cambiar esto un poco, vamos a renovar esto, porque nos parecía un poco agotador, ¿no? Desgastado también, y buscando en revistas, buscando en videos, en películas, hacemos una revisión así exhaustiva de varios documentos.
El quinto periodo se inicia con el intento de visibilización del colectivo LGBT como un movimiento organizado en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en el 2006, con el objetivo de insertar la temática de las diversidades sexuales y genéricas, logrando una mayor planificación y cohesión en el quinto Congreso de las Diversidades Sexuales y Genéricas. El colectivo LGBT no tiene carácter de movimiento social. Sin embargo, en recientes años se percibe una coordinación óptima entre grupos y organizaciones LGTB en Bolivia.
Que muchas de nuestras compañeras lesbianas, gays, travestis, han sido expuestos a la medicina pública, han sido expuestos a la psiquiatría, porque todos los cuerpos de nuestra población, de gays, de lesbianas, de travestis, eran considerados cuerpos enfermos, eran considerados cuerpos que no merecían entrar a una escuela, no merecían ser parte de una familia.
Entonces, con todo esto, puedo estimar que a futuro el colectivo buscará nuevos avances en derechos humanos para la población LGBT de Bolivia.
Es importante conocer la historia de las personas y de los colectivos de nuestra sociedad para comprender y aceptar que somos diversos.
No es por nostalgia, sino es por este momento, por el presente y también por el futuro. Para el colectivo TLGB es recuperar esa memoria histórica, implica recuperar parte de un legado, parte de un pasado, parte de esos momentos que hicieron posible el que estemos sentados en este momento acá, hoy y ahora.
Thank you.
joven, no nos interesa lo que la gente opina, por lo que tenemos nuestro sector Disco Debate, con nuestros compañeros Hans Verastegui y Carla Laura.
La música es la expresión de la sociedad en la que vivimos. Por eso, el Disco Debate es un sector para observar a nuestra sociedad. El Disco Debate.
Queremos reflexionar con ustedes para hablar del arte y los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, el cine, el teatro, entre otros, y ver cómo se ha utilizado o empleado a los personajes de las diversidades sexuales, comenzando con una pregunta: ¿visibilidad o estereotipo?
Hola, soy Carmelo, de todos los
mundos.
¿Qué tal, animalitos de la creación?
Les vengo
hoy, tengo un invitado que me mandó una carta.
Había una mariquita. Este chico me lo ha pedido
mucho. Es que él es soldado. Él es uno.
Y se muestra los dos cabritillos. Y al fin te vi, basura.
Ay,
me quitaste a mi marido, me llevaste mi carro, mi casa.
Julio Esteban, vine a verte porque tengo problemas con mi novia. Yo soy Cabo.
Ay, ¿de verdad eres Cabo?
Sí, ¿por qué?
Es que te ves mayor.
Camina, no sé, a ver, voy a imitar a la chica, pero por favor, no soy maricón, nunca lo he sido, ni pienso volverlo a hacer. ¿Sí? No, vea, me puedes quedar. Claro, muchas gracias, gracias. Vamos, con cariño. Muchísimas gracias.
Creo que hay mucho que comentar sobre el audio que acabamos de escuchar.
Es algo cuestionable que existan tantos espacios donde se piensa apoyan la lucha por la diversidad de género, pero te pones a pensar si en realidad es así, o en vez de ser una vía de apoyo, más bien es una piedra o un obstáculo.
Este es un asunto que queremos exponer. Hablamos de igualdad.
¡Exacto! Creo que al final es verdad que la televisión aún permanece en un punto de mira sobre estos temas. Antes, la relación entre la homosexualidad con los medios se recuerda por chistes muy obvios que refuerzan la homofobia, imitaciones forzosas a cumplir estereotipos, actuaciones exageradas, llamando la atención del espectador o espectadora sin pensar el daño que llegarían a causar. La intención es solamente rating.
Creemos que debemos poner a esta lacra freno.
Hablamos de igualdad, es un estado de
derecho. Lamentablemente es así. Estos medios influyentes han continuado con etiquetas hacia las personas por cómo actúas, cómo te vistes, cómo te sientes, incluso cómo amas. Se ha normalizado el supuesto chiste como los que escucharon hace un momento, creyendo no afectan a la persona. Se ha normalizado tanto el que hagamos burla y daño a una persona solo por su identidad sexual.
Lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos.
Ocultaron nuestros logros.
Y estás en lo cierto. Si bien con el paso del tiempo hay series y películas que han contribuido a la salida del armario o la normalización del amor de presentadores artistas con los que trabajan, aún así no se toma en cuenta la realidad de esto sin mostrar tabús.
Si no es por Clara Campoamor, hoy no podemos votar.
Como lo mencionaste, si bien el colectivo LGTBI+, ha tenido visibilidad en los medios y el espectáculo, casi siempre fueron para causar un daño, continuando con normas sociales que nos hacen ver la diversidad sexual desde el prejuicio.
Soy un guión sin cinismo, donde ambos tengamos el mismo protagonismo.
Justamente, hace unos meses atrás veía en la televisión cómo se hablaba sobre las diversidades para dar un apoyo. Pero después los mismos presentadores salían con comentarios como...
Bueno, el exconductor de televisión, exreportero de espectáculos y ex-gay.
¿Por qué no se mostraban los besos gays dentro del matinal de Canal 13? José, ¿te agrada?
Hombre o mujer, no importa lo que seas, al final es solo un cuento lo de eres y princesa.
Por eso es importante abordar el tema.
Debemos parar esta situación y ser consciente de lo que escuchamos y vemos.
Pongamos un alto a los estereotipos contra las diversidades sexuales.
Oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos.
En un
Mundo Joven la pasamos muy bien, porque además utilizamos la música como un recurso de aprendizaje. Y si de aprendizaje hablamos, tenemos un invitado muy especial que ha accedido a una entrevista en tu sector dialogando con...
La entrevista es un recurso para conocer más sobre el tema. Por eso, Mundo Joven presenta su sector dialogando con...
Hola a todos y todas y todes. En este sector dialogando con, tenemos a un invitado muy especial que nos va a compartir su experiencia como hijo de una pareja homosexual. Quisiera que te presentes, por favor.
Claro. Bueno, mi nombre es David Alejandro Arequipa Luna. Tengo actualmente 30 años. Soy de profesión de ingeniero industrial y padre de familia. Y también ya tengo mi esposa, obviamente.
Es un gusto que te encuentres acá en este sector y que nos puedas compartir un poco de tu experiencia. Y bueno, ¿desde qué edad empezaste a vivir con tus padres?
Bueno, yo he empezado a vivir con mis papás a los 16 años. Ya estaba terminando el colegio. Anteriormente yo vivía con mi mamá. Mi mamá y mi papá no se han casado, pero siempre han tenido una relación amistosa y que ha ayudado mucho con mi crianza, ¿no? Y primeros años de vida lo viví con mi mamá. Posteriormente, ella también ya tuvo su pareja y yo decidí también vivir solo. 2 años, ¿no? Que me fui a vivir donde mi abuelita. Ya entrando a los 17, mi papá me habla y me dice, mira, ya estás empezando tu carrera universitaria y venite a vivir conmigo. Y ha empezado la convivencia con mi papá y su anterior pareja. Bueno, mi papá se llama David Arequipa. Es una persona pública, ¿no? En este medio. Posteriormente él ya se ha conocido con su actual esposo. Legalmente ellos están casados. Son la primera persona que han legalizado su matrimonio.
Es muy interesante lo que nos cuentas de cómo ha sido la interacción con tus dos padres. En tu contexto escolar, ¿cómo lo percibían tus compañeros o tus profesores sobre la relación de tu padre?
Yo tuve la suerte de que mi papá siempre fue una persona que donde llegaba se hacía respetar. Y la verdad te digo que gracias a Dios y gracias también por los amigos que he tenido, que no he recibido algún rechazo, que por el motivo de que su papá es homosexual, entonces no, él igual debe ser, ¿no? O porque no tenemos que juntarnos con él.
¿Y cómo te sientes con tu familia? ¿Qué impresión tienes de la sociedad? Es decir, si aceptan la relación entre tus padres o alguna vez lo han rechazado, ¿has sentido una percepción como que de rechazo?
Bueno, de la parte de la familia de mi papá, obviamente él ha conversado con sus hermanos, con mis primos y también con mis sobrinitos y todos saben. Y la verdad no les ha afectado, tal vez no en un momento estábamos hablando en alguna charla. Me dicen de que tú alguna vez no has sentido algún rechazo cuando te has enterado, no lo has querido apartar de tu vida, ¿sí? Y yo, bueno, obviamente he hablado con ellos y les he comentado cómo ha sido mi vida, la experiencia que he tenido, y obviamente que por ese motivo no iba a alejar y al contrario, no iba a dejar de tener un papá, ¿no? Gracias a mi papá y mi mamá he tenido una madurez prematura, ¿no? Y me daba cuenta de muchas cosas que pasaba, aunque ellos me querían ocultar. Y a esa edad de 12 años, bueno, mi papá me saca a comer y ahí es donde me cuenta, ¿no? Que yo le digo, ¿no? Papi, la verdad ya sabía que tú eras homosexual. Creo que todo el mundo lo estaba ocultando, pero lo único que esperaba es que tú realmente me lo digas, ¿no? Y ahí es donde ha empezado esa confianza padre-hijo que hemos ido creciendo y sembrando, ¿no? Hasta el día de hoy. Y por el lado de mi mamá, obviamente todos mis tíos, mis primos saben la condición sexual de mi papá. Hay algunas personas que, bueno, siempre, ¿no? En alguna reunión y todo, algún comentario que he tenido que ligar en algunos momentos. Todo ha habido, ¿no? Algunos intercambios de palabras con algunos de mis tíos más que todo, porque la verdad tengo algunos tíos que son machistas.
Sí, hay esto de los comentarios, rechazo incluso, siempre va a haber, pero de a poco se espera que cambie eso. ¿Alguna vez, imagino que hayas escuchado como que la frase de parejas homosexuales no son aptas para tener hijos o hijas. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, la verdad, lo he escuchado, pero no me ha tocado no entrar a algún debate de ese asunto. La verdad, en mi experiencia, cuando ya mi papá y Guido formalizaron y asentaron, ¿no?, su relación, yo estaba viviendo con ellos y hemos entrado a la convivencia. Papás, hijo, teníamos 18, 19 años y la verdad que un tanto la relación de mi papá conmigo era bien de amigos, así, hermanos, que vayamos a jugar o vamos a salir a algún lado. Y no era tanto, digamos, la relación padre-hijo, hasta que llegó Guido. Es un sentimiento bien hogareño, es bien de familia, que él era el que nos decía que ya pues hay que ordenar la casa, que mira, Alejandro, tienes que estudiar, tienes que leer más, mira, vamos a comprar a la biblioteca, ponte, o vamos a comprarnos un libro. Mira que gracias a ellos, gracias a esas personas, junto con mi mamá también, ¿no?, he aprendido tanto de la familia, he aprendido tanto de qué es ser hijo, qué es ser padre, porque ahora también yo ya entro, ¿no?, a ese papel de papá, como todo tipo de familia, ¿no?, porque hay todo tipo de familia. Una pareja homosexual no tiene nada de diferente, nada de extraño, ¿no?, al querer tener una familia, porque una familia puede ser, ¿no?, solo una pareja, digamos, en este caso mi papá y su esposo Guido. Al día de hoy hablamos, ¿no?, con ellos y me dicen, la verdad, nosotros vamos a pensarlo de tener un hijo, pero ya hemos tenido esa experiencia bonita contigo, porque realmente vos nos has hecho renegar, nos has hecho reír, nos hemos divertido, hemos jugado y ahora ya estamos en el papel de abuelos, me dicen, ¿no? Porque ahí no termina la familia. Entonces, como te estaba comentando de que una pareja homosexual tiene todas las condiciones para hacer una familia.
Muchas gracias por compartir toda tu experiencia y hacer notar que una familia con dos padres y una mamá o de diversas formas de se puede formar una familia. Y es muy bonito toda tu experiencia y las anécdotas que cuentas.
No, mejor a ustedes, Maya, y a todo el programa, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme contar, ¿no?, mi experiencia de vida. Y siempre lo digo, ¿no?, el tipo de familia que yo tengo es diferente a cualquiera. Es única mi familia. Porque tengo mis papás, que son mi papá David y mi papá Guido. Tengo la familia de mi mamá, que ahí está mi mamá Edith. Y su esposo también es un gran amigo. Gracias a Dios me ha tocado unos padres ejemplares que al día de hoy puedo decir que disfruto tener esta familia. Y realmente es una felicidad enorme que me haya tocado a la familia que tengo. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias la concurrencia, ¿no? Y bueno, me voy con esto, ¿no?, de que no armemos prejuicios, no armemos tabúes de que por el hecho de que una pareja es homosexual no pueda tener un hijo o una familia, ¿no? Muchas gracias.
Me impactó el testimonio de David Alejandro y me hizo dar cuenta que la familia no responde a estereotipos, porque lo fundamental es el amor, el respeto y la aceptación.
En un momento regresamos con Mundo Joven.
Ya estamos de vuelta con más entretenimiento a través de tu programa Mundo Joven.
El gobierno de Bolivia promulgó la ley número 807 de identidad de género que permitirá el reconocimiento a los ciudadanos transgénero y transexuales.
Háganse conocer. Tienen su ley por delante.
¿Cómo dice? ¿Qué dice en el informativo?
Que los ciudadanos y las ciudadanas transgéneros y transexuales por fin van a ser reconocidos como son.
¿Ciudadanos transgénero? ¿Qué es eso?
Son hombres que se sienten felices como mujeres y son mujeres que se sienten felices como hombres.
¡Uah! Hombre es hombre, mujer es mujer.
A ver, te explico. ¿A ti te gusta cuando te prohíben bailar por ser adulto mayor?
¿Por qué me van a prohibir si bailando soy feliz?
¿A ti te gusta que te prohíban que manejes tu bicicleta por ser viejito?
¡Viejo tus calcetines! Yo me siento capaz y tengo derecho.
Es lo mismo. Todos tenemos derecho a ser felices y ellos son felices tal y como son.
Bueno, entonces si son felices los apoyo.
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré, nunca cambiaré.
Estamos presente con una invitada, profesora. No sé si se puede presentar, por favor, profe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, ¿cómo estás, Maya? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Milenka Ruth Chacoya Pérez. Soy maestra de secundaria. Actualmente estoy trabajando en el Ignacio Calderón. También regento la materia de matemática.
Muchas gracias, profe, por estar aquí. Estando en su experiencia escolar o quizás en social, ¿usted alguna vez ha tenido alguna experiencia con una persona de la comunidad LGBTI?
¿A qué te refieres con una experiencia, más o menos? ¿Haber vivido, haber compartido, haber tenido una relación? Bueno, por mi trabajo siempre he tenido el contacto con personas que han tenido ese derecho, ¿no? De tener como personas de ser de esta comunidad. Claro que sí, la tuve.
¿Alguna experiencia que le haya llegado a impactar? Como dijo, ¿no? En el colegio, ¿ha tenido algún contacto con alguna persona? Quizás haya alguna historia que haya tenido un impacto en usted.
Sí, más que impacto, una preocupación, ¿no? Preocupación porque es difícil, digamos, lidiar con la poca aceptación que los papás puedan tener y apoyar a sus hijos. Tuve la experiencia con un estudiante, bueno, era mujer, y realmente ella pues se sentía muy hostigada, sofocada, pero no tenía el apoyo de sus papás. Evidentemente se comprendía porque los papás no aceptaban, ¿no? No aceptaban esta situación, esta condición de su hija. Pero al final lo que sí, digamos, me impactó fue el apoyo de sus compañeros. Eso sí, realmente no lo esperaba yo, sinceramente, ¿no? El apoyo de sus compañeros de curso, del colegio. Entonces ha sido muy importante el poder trabajar incluso con los papás, de poder hablar, de orientarles. Y al final, realmente, muy, muy gustosa, ella ya salió bachiller, ¿no? Hace un año, en el 2019 ha salido bachiller. Evidentemente siempre con una restricción, ¿no? No siempre como ella quisiera, pero sí, digamos, ya ella ha estado mejor, más aceptada por el colegio, digamos, más que de su familia. Aún así, creo que tenía todavía algunos pequeños percances con la familia, pero eso ha sido, creo, lo más satisfactorio, ¿no? Y lo que más me ha impactado. Entonces, yo pienso que es un proceso que todas las familias, de repente, podemos pasar también en algún momento con nuestros familiares, nosotros, y es eso, ¿no? De aceptar estos derechos, estas condiciones, estas decisiones que tienen algunas personas, ¿no? Que las podemos tener también en la familia y es importante asumirlas tal como vienen, ¿no? Yo eso por lo menos he visto y he vivido.
Muchas gracias, profe, por compartirnos esta experiencia. Sí se ve mucho esto de que a veces cuesta la aceptación por parte de otras personas o familiares a la comunidad LGBTI, pero de a poco creo que se va a poder lograr esa aceptación.
Sí, yo pienso que es importante seguir, no sé si decir luchando, seguir haciendo que las personas también puedan aceptar no solamente a los demás. Creo que esto empieza primero con la aceptación de uno mismo, porque a veces nosotros como heterosexuales no tenemos aceptaciones personales y sufrimos frustraciones personales. Entonces imagínate, o por lo menos yo me imagino, o yo he visto cómo ella se frustraba y era una persona muy, muy capaz, muy dedicada, muy responsable. Entonces creo que a veces cuando hacemos a un lado o cuando no le tomamos en cuenta a esta persona, estamos como matándola en vida, ¿no? Para no poder hacer que esta persona se desarrolle como se tiene que desarrollar en cualquier sociedad. Y eso es lo que es nuestra cultura también, ¿no? Es nuestra sociedad misma que todavía no estamos en este proceso de cambio, se podría decir, pero en un proceso así que tengamos que seguir adelante y vernos todos como personas iguales.
Esto sería todo. Muchas gracias, profesora, por compartirnos esta experiencia, esta historia muy interesante.
Si quieres ayudar a transformar nuestra realidad, dilo con la música.
Si observas desde afuera no lo notas.
A continuación les presentamos un cover de la emblemática canción Mujer contra Mujer del grupo español Mecano, interpretado por la cantante chilena Javiera Mena, quien nos habla de un tema aún tabú en nuestra sociedad, sobre las relaciones de pareja entre mujeres. La letra refleja muy bien la realidad que se vivía, se vive y se vivirá, mientras aún sea considerado como algo malo el amor entre personas del mismo sexo. La cantante mencionó que tanto Mecano como la canción significan demasiado para ella e impactó en su vida de manera rotunda al ser lesbiana. De la misma manera, este cover nació naturalmente en su casa y jugando con sus amigas, llegando a las nuevas generaciones. Vamos a escuchar Mujer contra Mujer de Javiera Mena.
Especial. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien.
Es importante empatizar con la letra y el mensaje para poder formar una sociedad en la que no exista homofobia. Muchas gracias.
No tienes que llorar, hombrecito eres. Así nos educaron desde pequeños. Pero en Mundo Joven decimos machismo no.
Arroz con leche, me quiero casar.
¿Y si no me quiero casar?
Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrirlas.
Machismo, no.
Llegó el momento de que Mundo Joven cuestione a la sociedad a través de su sector.
Machismo, no.
Arroz con leche.
Desde el momento en que nacemos, se nos clasifica de acuerdo a nuestro sexo, como niños o como niñas,
condicionando la forma en que somos criados y lo que la sociedad esperará de nosotros.
A esto se le llama género, y es a partir de este que se nos imponen roles, formas de ser y de pensar.
Con lo cual, se distorsiona nuestra percepción de la realidad y se coarta nuestra libertad.
Entonces nos definen los colores que nos deben gustar,
nuestros juguetes e intereses,
la forma de expresar emociones,
e incluso qué debemos estudiar y en qué trabajar, y nuestro rol dentro del hogar.
Se nos impone que los hombres debemos ser fuertes y poderosos, y ellas, frágiles, tiernas y dependientes.
Que debemos de hacerles caso, pues los hombres son más racionales, mientras que nosotras somos muy emocionales.
Y que buscar el placer sexual es algo positivo si sos hombre.
Y prohibido si sos mujer. Lamentablemente, nuestra sociedad sigue promoviendo muchas ideas, actitudes, conductas y prácticas sociales que otorgan mayores privilegios a los hombres y a lo masculino, mientras discrimina a las mujeres y a lo femenino.
Así, participamos de una cultura que ve muy natural, por ejemplo, que solo las mujeres tengan la responsabilidad de cuidar a los hijos e hijas, de atender las tareas del hogar y de responsabilizarse por la unión familiar.
En la que el sexo de una persona determina sus oportunidades laborales, así como su salario.
En la que se valora a las mujeres por su apariencia física.
Y en la que cada año miles de mujeres son víctimas de violencia sexual, física, emocional y patrimonial. Incluso muchas son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres.
También nos han dicho que solo es aceptable comportarse como hombre si mi sexo biológico es masculino, o como mujer si es femenino.
Aún no hemos comprendido ni aceptado que existen personas que viven, se expresan, sienten y se relacionan de la forma en la que se perciben y quieren.
Lo cierto es que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes y merecemos las mismas oportunidades.
Eso es lo que busca el feminismo, sencillamente igualdad para vos y para mí.
No es equiparable al machismo, como muchos piensan.
Machista es la persona que piensa que los hombres son mejores que las mujeres. El machismo causa violencia.
Feministas somos quienes pensamos que hombres y mujeres tenemos igual valor, quienes pensamos que los hombres también podemos atender el hogar y a los hijos e hijas, a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores.
Que todos y todas tenemos derecho a expresar nuestras emociones.
Y que acabar con la discriminación y todo tipo de violencia es algo que juntos podemos lograr.
La mejor enseñanza se transmite a través del relato de los cuentos. Por eso llegó la hora de presentar tu sector Te Cuento.
Hoy en nuestro sector Te Cuento, Gabriel Flores, líder de la red Tú Decides de La Paz, nos dedica este hermoso poema.
A continuación, el poema Injusticia, escrito por El Nombre Ya Estaba. Miro al techo y no logro comprender la injusticia de mi destino marcado por el querer. Querer sentir mariposas llegar hasta mi boca. Querer mirarme a un espejo donde mi imagen no me incomoda. Porque crecí, pero no viví en lo que alguien debería vivir. No sentí un amor de colegio que pueda presumir. Todas son historias que tarde o temprano en mis sueños vi morir. sentirme culpable por querer besar a alguien que quería lo mismo que yo en público. Destinarse a amarse en un closet tan grande como mis miedos, arriesgarme a salir de ellos por tomar una mano amada. No poder encontrarme en mi cuerpo, sentirme perdido en mi propio terreno, disconforme con mi todo. Ojalá hubiera podido contar con un momento de apoyo. Quizá así hubiera podido salir del hoyo. Destinadas a vivir entre la censura, los prejuicios y estereotipos, no encajar siempre es un delito. Condenado, señalado, escrito. Irónico más que injusto me parece que amar sea algo que incomode tanto a la gente. Ofender a tu agresor es tener colores en tus lágrimas mientras te insultan, te regañan, te golpean o te dañan. Fingir ser alguien más cada mañana, salir a trabajar cuando sabes que no es tu área, solo es el lugar que estaba disponible. Sentirse pisoteado por no tener las suficientes agallas, sentirse presionado por no poder contar con ellas. Incluso tras el armario se esconden muchos más problemas. Odio, rabia, reflejos mal iluminados de una sociedad formada por un solo pilar, el odio. Impregna de su sombra al único que deberíamos tener, el amor.
Buscando unas horas tranquilas, me encierro en mi cuarto, me atrapa la melancolía, y en cada rincón ecos de tu voz y un fantasma loco me jura tu amor. Y en el corto espacio de mi cama al armario, una estela de estrellas dejaste por huella, y también tu aroma que no se evapora. Ay, cómo me ahoga. Ay, cómo me ahoga. Teniendo estas horas tranquilas, una demente angustia asesina mi vida, y estallo en terror presa del dolor, y un gemido sordo no encuentra control. Volveré a buscarte algún día, me lo dice el alma, ella no mentiría. Volveré a buscarte algún día, aunque esto sea cosa perdida. Volveré a buscarte. Volveré a buscarte algún día. Así son mis horas tranquilas. El infierno no sabe lo que es el tormento. Mi tiempo real es algo demencial. Soy porque un hambriento, sin dientes, sin sueños. Fuiste como el fuego en el invierno. Fuiste como el hielo en el infierno. Y este amor tan grande fue solo un regalo. Volveré a buscarte. Volveré a buscarte algún día. Me lo dice el alma, ya no mentiría.
amarte. Volveré a buscarte algún día.
Conociendo mi ciudad.
Hola, 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 mundo joven. Hoy quiero referirme a la ciudad en la que vivo, la ciudad maravilla, Chuquiagomarca, Nuestra Señora de la Paz, en fin, tiene diversos nombres. La ciudad de La Paz posee monumentos, paisajes y una infinidad de costumbres. Entonces, me acompañen a realizar un recorrido. La ciudad de La Paz fue fundada por el capitán español Alonso de Mendoza en la localidad de Laja, el 20 de octubre de 1548. Pero como les hacía frío a los españoles, decidieron buscar un valle cercano y se encontraron con el Valle de Chuquiago, bañado por el hermoso río Choqueyapu. Cuna de uno de los primeros gritos libertarios de América, La Paz es una ciudad llena de contrastes y la más cosmopolita de Bolivia. En ella confluye gente de todas las regiones, así como inmigrantes de distintos lugares del mundo, creando un lugar mágico y de una faceta multicultural incomparable. Con un rol protagónico en el acontecer nacional, no solo por ser sede de gobierno y capital político-administrativa de Bolivia, sino por la confluencia de los movimientos sociales, La Paz tiene el prestigio de ser el principal centro y motor del desarrollo de Bolivia. El centro de la ciudad de La Paz posee tres puntos principales en los que se desarrolla gran parte de la vida económica y social de la ciudad. Estos puntos son la Plaza Murillo, que concentra los edificios de los poderes ejecutivo y legislativo de Bolivia. El atrio de la Basílica de San Francisco es considerado uno de los principales lugares de encuentro social de la ciudad, pues junto a la Plaza Mayor es el área de expresión social más importante. La pasarela Pérez Velasco conecta la calle peatonal Evaristo Valle y el inicio de la calle Comercio y tiene en sus cercanías un importante punto de embarque y desembarque de pasajeros que llegan o se dirigen a la ciudad del Alto. El centro de la ciudad también se caracteriza por seguir el tradicional diseño endamero usado por los españoles para las ciudades en la época colonial. Alrededor de la Plaza Murillo se encuentran algunas de las edificaciones más antiguas, las cuales conservan las características coloniales españolas. También en los alrededores se encuentran los museos paceños más importantes, así como otros lugares históricos. La expansión de la ciudad se desarrolló a través de vías sinuosas debido a la topografía particular de la ciudad, creándose el aspecto característico actual. La avenida del 6 de julio y su paseo central, el Prado, con numerosos jardines bien conservados, atraviesa el actual centro y se ha consolidado históricamente como el punto neurálgico de comunicaciones, entretenimiento, comercio y finanzas de La Paz. La ciudad cuenta con una plaza de armas denominada Pedro Domingo Murillo durante el siglo XX en honor al principal prócer de la revolución del 16 de julio de 1809 por la independencia del país. Esta plaza y sus alrededores son un importante lugar turístico y uno de los principales centros de encuentro y turismo. La ciudad cuenta asimismo con diferentes templos coloniales, entre ellos la iglesia de San Francisco, parte del conjunto conventual del mismo nombre. Construida entre los siglos XVI y XVIII, cuya arquitectura es un notable ejemplo de estilo denominado barroco mestizo o barroco andino en Bolivia. Bueno pues, los invito a todos y todas a conocer mi hermosa ciudad, la ciudad de La Paz.
La educación integral en sexualidad es un enfoque con el que queremos garantizar que jóvenes como nosotros tengan acceso a la información real sobre nuestra sexualidad.
A través de la educación integral en sexualidad, nos fortalecemos para ser conscientes de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos.
La educación integral en sexualidad aporta a que como jóvenes y adolescentes tomemos decisiones sobre nuestro cuerpo y territorio.
Muchas gracias. Llegamos al último sector, haciendo de notar que cada persona tiene el poder y derecho de decidir sobre su cuerpo ante sus necesidades y elecciones. Todos y todas somos iguales ante la ley. La elección de la identidad sexual que cada ser humano hace no debería ser una interferente en la socialización humana, porque eso no les hace diferentes de los demás.
Como hemos podido escuchar de las experiencias vividas, se puede concluir que en la sociedad todavía falta el conocimiento, la aceptación, para asumir y tomar acciones ante esta realidad que vivimos en nuestra sociedad.
aún conservadora con respecto a las diversidades sexuales.
Es importante incidir en este proceso a partir de nuestras vivencias. Por eso la red de maestros y maestras
y la red de líderes y lideresas juveniles Tú Decides, invitamos a todas y todos a conocer más sobre las diversidades sexuales y concientizarnos sobre las distintas realidades que se viven.
Convivir sin prejuicios, sin violencia hacia las demás personas.
A mí me encantó este programa, aprendí muchísimo. ¿Y tú qué aprendiste?
Aprendí a que no todos somos iguales, tenemos gustos y preferencias diferentes, y por ello no debemos tratarnos mal, debemos respetar esos derechos que tienen, ¿no?, las personas que son diferentes a nosotros. Y sobre todo, a que nuestra sociedad también busca invisibilizar a esas personas que son diferentes, y eso está muy mal. Entonces, lo que debemos hacer es aprender más, cada día más, sobre este tipo de temáticas para poder tener una mejor actitud y comportamiento con nuestros semejantes.
Esto es lo que hacemos en la Regional La Paz. ¿Y tú qué harás por los derechos y la aceptación de lo diferente?
Esto fue Mundo Joven. Hasta la siguiente. Chao.
Chao.
Hasta aquí llegamos con esta emisión. Te esperamos en el siguiente programa con más entrevistas y entretenimiento. Mundo Joven.